Pues llegó, como decimos siempre, el gran momento de la semana en las mañanas de Onda Vasca. Es viernes, 10:00 de la mañana, el momento de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso. Iranzo, a ver cómo lo hacemos.
Yo estoy nerviosa,
Digo lo de anunciarlo.
Sí, porque tiene su miga.
Claro, tiene su miga, aquí hay que especificar un poco.
Eso
bueno,
es.
Nombre propio y después nombre artístico. ¿Qué
Eso,
te parece?
Venga, perfecto.
Venga, va, redoble.
Aitor Bilbao.
O más bien conocido como...
Aitor Magoa.
Hola, Aitor, muy buenas.
Hola, Egunon, Egunon.
Claro, Aitor Bilbao, pero todo el mundo te conoce como el mago Thor, Thor Magoa, eso es así.
Sí, de manera profesional sí, entre los colegas siempre he sido Aitor, pero al final el trabajo que te expone es el de la magia y pues sí, soy más conocido como Thor Magoa, sí.
Que me estoy dando cuenta que es el primer mago en la larga galería de personajes misteriosos
¿sí?
que hemos tenido, ¿eh?
Ya era hora, ya era hora.
Ya era hora, por cierto. Hemos tenido políticos, deportistas, actores, actrices, músicos, incluso filósofos,
¿también?
Pero nunca magos. Bueno, a ver, Aitor, vamos a explicar las pistas que hemos dado esta semana.
Sí, vamos.
A los 4 años descubrió su propósito en la vida.
Sí, porque...
Era la magia, claro.
Sí, porque a esa edad fue cuando vi mi primer truco de magia, por decirlo de alguna manera, y ahí es cuando dije, ostras, que hay algo más. Y fue lo que me llevó a... Haití te hacía un poco de magia y entonces me llevó a aprender los primeros juegos.
¿Recuerdas el truco? ¿Era algo con cartas? ¿Era algo con, no sé,
sí,
lo que fuera?
Sí, Haití te hacía mucho un juego con unas cartas que eran ladrones y policías, me acuerdo mucho de ese juego. Luego también cambiaba cartas, guardaba una en la mano de mala manera y la ponía encima y hacía que cambiase. Claro, a mí no me cabía la carta, entonces me frustraba y probaba otras cosas distintas, pero sí, eso fue con cartas, fue lo primero.
¿Magia Borras estuvo en tu casa, seguro?
Pues sí, detrás de eso llegó Olenchero con
claro.
Magia Borras y pues fue
otro hito más
en la escalera.
Qué bueno, y ¿cómo fueron esos primeros pasos, esos inicios en el mundo de la magia? Entendemos que, bueno, la familia fue un público... Sí.
Lo sufrió de cerca.
No sé si público o víctima.
Víctima, más bien, víctima, porque cuando te va saliendo mal y lo repites y lo repites y lo repites, ya notas en las caras cierto hastío. Pero no, bien, yo me di cuenta de que, bueno, hay mucha gente que cuando ve que la trampa, digamos, que hay detrás de un juego de magia, hay mucha gente que se desilusiona, ¿no? Que pierde esa ilusión. A mí me pasaba lo contrario. Yo cuando veía cómo era posible hacer eso, era lo que más me llamaba y lo que más me atraía. Entonces quizás ahí fue un poco la diferencia.
Y con 16 años superaste la prueba.
Sí.
¿Qué prueba es esa?
Pues una prueba de afición, que se llama, pero es para entrar en la asociación de magos. Tienen que ver ciertas aptitudes, que te lo tomas en serio y entonces es un examen de mago, tal como es.
Porque lo pasaste con nota.
Bueno, lo pasé, no pone nota, pone apto, no apto,
y ya está.
Lo pasé.
Porque efectivamente hay una asociación de magos, que igual también esto es algo que el público desconoce o que los oyentes desconocen, ¿no?
Sí, es un mundo paralelo, que vivimos ocultos en las sombras. Y...
¿En el andén 314 o cómo?
Sí, es el Lalao, el 13. Pero sí, bueno, yo descubrí con 16 años que en mi entorno también había gente que era maga. Una que estudió con mi ama, que era médico, pues decía que había un médico ahí en el ambulatorio que también hacía magia. Entonces, por medio de él, me reuní con unos y al final vas conociendo ese mundo que hay detrás. Lo va aflorando y es donde...
la telaraña, ¿no?
Sí, ahí es donde ya me metí ya de pleno.
Bueno, yo desde fuera, pero yo tengo entendido que la asociación, en tu caso, la Asociación Vizcaína de Ilusionismo es muy potente y ha sido además buena cantera.
Sí, de hecho, bueno, yo me reunía mucho también, aparte de con un amigo mío, Jesús Echeverri, que ya falleció, y ese, por ejemplo, era íntimo de Juan Tamariz, que se reunían en Madrid, en lo que llamaban la Escuela Mágica de Madrid, y sí, tiene tres libros publicados, ha traducido textos de magia, o sea, era una eminencia y con una biblioteca en casa de libros enorme, con mucho conocimiento, mucha memoria, y sí, al final hay gente que, él no se dedicaba a esto, también era ingeniero, casualmente, pero eso con muchísima afición.
Claro, has dicho también era ingeniero, porque Aitor, tú tenías claro que lo tuyo era la magia, pero dijiste, algo tengo que estudiar. Y además elegiste algo fácil como ingeniería industrial, ¿no?
Sí, bueno, tenía las mañanas libres y dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a estudiar ingeniería. No, era lo que se me daba bien. Al final yo fui por ciencias en el colegio, se me daban bien matemáticas, física y todo esto. Y pues la profesión que más salidas tenía, pues ingeniero, y por ahí tiré. No, pues me llevó a ello, básicamente.
Pero tú tenías claro ya cuando estudiabas ingeniería que tú querías ser mago. ¿En qué momento te diste cuenta?
De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y el tutor nos dijo que, pues no sé si era ya con 16 años así, pues que teníamos para perfilar, si íbamos por ciencias, por letras, teníamos que apuntar en una hoja que queríamos ser de mayor, entre comillas. Y yo puse mago y el tío se rió. Y le dijo, vale, pero aparte de eso, y le dije, bueno, pues pon ingeniero también. Y ya está.
Y así, oye, pues mira.
Sí, pero vamos a ver, pista 4, llegó a trabajar diseñando satélites. O sea, lo de la carrera, ya la cosa terminó, terminaste la carrera y llegaste a ejercer como tal.
Sí, sí. Bueno, básicamente porque con 18 años no era capaz de vivir de la magia, ¿no? Entonces tenía la afición, seguí creciendo, actuando, y cuando acabé la carrera, pues el trabajo que me salió, entré en prácticas en una empresa donde hacían satélites y naves espaciales y cosas así, y entré ahí y sí, estuve 4 años trabajando. También tuve que ir a Toulouse en un proyecto con satélites que ahora andan por ahí haciendo fotos a las estrellas, o sea que la verdad es que un mundo muy, muy guapo.
Bueno, ¿cuántas veces te han dicho para satélites los magos?
No, pues también has dejado un satélite para ser tú el satélite, ¿no?
Bueno, y ese momento en el que ya empiezas a acceder al mercado laboral como mago, entiendo que los primeros pasos, ¿cómo es? ¿Bodas, bautizos y comuniones? Ese tipo
sí,
de,
un poco
sí, ¿no?
De eso, sí, sí. Bueno, mis primeras actuaciones fueron pues con los que me reunía con un grupo en Las Arenas, con Jesús Echeverri, Luis Potes, algún otro mago, y ahí en el bar donde nos reuníamos, pues cada 6 meses o así hacíamos un poco una actuación breve. Pero la primera actuación que más larga, pues sí, en alguna comunión, algún cumpleaños, y ahí es donde ya te tienes que poner delante del toro durante casi una hora, con fieras de 10 años, 6 años, que no perdonan el aburrimiento, y ahí es donde hay que remar.
Pues mira, te pregunto, ¿el público infantil es peliagudo?
Es peliagudo, es muy agradecido, ¿no? Yeah. Pero hay que saber llevarlo, porque lo que te digo, no disimulan. Un adulto puede disimular el aburrimiento, el niño no. Se le nota, se mueve, se levanta, sale corriendo.
Sí, no hay filtro.
Y la primera actuación para niños pues fue exactamente eso. Se levantaban, salían corriendo, porque no tenía yo esa habilidad, ¿no? Y entonces ya a base de probar y buscar las fórmulas, pues ya consigues que controlar su estado de ánimo, que estén como tú quieres, que atiendan cuando tú quieres.
Claro, Aitor, porque no solamente hay que ser un buen mago, en el sentido de hacer una buena magia, sino que, claro, tienes que prepararte, entiendo, un guión, hay que tener una oratoria, una verborrea, saber salir de una situación o de otra, capacidad de improvisación, tener incluso un punto de vista también de psicología de tiro por aquí, tiro por allá, ¿no?
Es que lo primero que tienes que hacer es entretener, porque al final el mago es alguien que entretiene al público haciendo magia. La magia per se no tiene por qué ser entretenida. Un amigo mío, Luis Potes, también, que murió, me decía, si tú tuvieses poderes y fueses capaz de levitar, por ejemplo, y levitas delante de los niños, cuando ya has levitado y llevas 30 segundos levitando, el niño te va a decir, ya, ¿y ahora qué? Ya he visto que levitas. Entonces, claro, es diferente la psicología. Tienes que enganchar entreteniendo y puedes usar pues humor. Hay gente que usa... pues no sé, más misteriosa, otros que usan la música o el baile, cada uno con los recursos con los que se sienta cómodo.
Es ser entretenedor, entertainer, que dicen los americanos,
sí, así,
¿no?
Dicen, sí, así, claro. sí, entretener al público, en este caso con magia.
Bueno, y al final llega un momento en el que eliges entre tu profesión y tu hobby, y tienes que elegir entre tu profesión, que es la magia, y el hobby, que era la ingeniería, ¿no?
Sí, eso es lo que digo yo, la gente se parte un poco por eso, y sí, pues tú ya llegó un momento en el que tenía tantas actuaciones en el trabajo... Que no daba abasto, tenía que pedir hasta vacaciones para poder decir que sí a actuaciones, y entonces pues hablé con el jefe y le dije, oye, que lo voy a dejar. Pues el jefe flipó, me dijo, yo te podría ofrecer una contraoferta, pero es que no puedo contraofertarte nada, no es una ingeniería donde te vas. Y sí, la verdad es que durante esto me hizo gracia, porque durante una semana pues fui la comidilla de la empresa, de este se va a hacer magia, está loco. Pero me ganó un tío al de una semana, porque fue delante del mismo jefe para decirle que dejaba la ingeniería para ser cura. Yo contra eso ya no pude.
Bueno, en esa empresa tiene, entre los magos y los curas han tenido que flipar muchísimo.
Se tienen que hacer mirar, que la gente se va.
A ver qué pasa ahí.
Oye,
algo raro.
Y en casa, ese momento de, oye, que voy a dejar el trabajo de ingeniero para dedicarme a la magia.
Me parece interesante eso, porque, mucha gente lo sabrá, pero otra mucha gente no, porque tu Aita fue el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, un político vasco conocidísimo.
Sí.
Y bueno, retomando eso, ¿en casa qué te dicen?
Bueno, pues la verdad es que ellos eran los que más lo veían, porque al final ellos me veían cómo andaba en el curro, cómo tenía que los fines de semana ocupados, saliendo antes de currar para ir a otro sitio, a una casa de cultura a hacer magia, entonces ya veían que estaba a punto de explotar aquello, ¿no? Entonces tuve que elegir, me dieron una excedencia de hasta 5 años, cogí 2, al de 1 año ya estaba haciendo cosas en ETV, con lo cual, pues bueno, ya no ha habido vuelta atrás, ni arrepentimiento, ni... Yo creo que ya no se hace ni una ecuación de segundo grado. Ya
se lo veían venir en casa.
Sí, lo veían venir,
La política nunca te ha tentado, ¿no? Digo, por lo que tenías en casa.
No, yo lo veía en casa de primera mano. No tenía que leer la prensa. Me llegaba directo, pero...
Tenías las exclusivas en casa. Sí.
Pero no me ha llamado,
¿Cómo es tu magia? ¿Cómo definirías tu magia? Porque claro, hay muchos tipos de magos, hay muchos perfiles. Está el mentalista, el de las cartas, el que corta con un serrucho en dos a una persona en una caja. ¿Cómo es tu magia,
pues,
Héctor?
Hago un poco de todo. Puedo hacer desde magia de cerca a magia de escenario a nivel más grande o grandes cajas también. Hago un poco de todo. Pero sobre todo, quizás lo que más me define o lo que más me gusta es buscar un equilibrio entre los adultos y los niños. Porque hay gente que se encasilla demasiado a los niños y pueden ir a ver un espectáculo de magia para niños y los adultos se pueden llegar a aburrir. Y al revés, pueden ir los niños a ver un espectáculo de magia y aburrirse porque no se piensa en ellos. A mí me gusta combinar las dos, donde los padres se entretengan, los niños también, porque al final hay una especie de doble guión donde los padres se entretienen por ciertas cosas, los niños por otras, y intento ensamblar eso.
Bueno, es lo más inteligente porque así abarcas a un amplio público, ¿no?
A todos, básicamente.
Claro. Bueno, es que de hecho en tu página web hay una frase que me encanta que dice que has actuado ante público adulto, infantil y animal, creo que dices también.
Sí, a algún perro también le he hecho eso de coger una galleta y en qué mano está y el perro ponerse a buscar por el suelo y eso.
Bueno, ahora como tenemos la demografía en Euskadi, tu público cada vez va a ser más perros que niños.
Pues probablemente, sí. Tendré que especializarme más.
A veces con varita, pero eso sí, siempre con tu inseparable chistera.
Sí, sí.
El atrecho es importantísimo, ¿no?
Sí, yo en realidad pocas veces la he llevado puesta. Cuando estuve en televisión siempre tenía una chistera, pero no la llevaba puesta. Pero es algo como muy, muy referente entre magos. También la varita en algún momento la uso para dejársela a algún niño como excusa de alguna presentación o algo. Sí.
Perdona la pregunta, ¿eh? En el día a día, ¿qué hace un mago? Quiero decir, porque tú no tienes un horario laboral, como tenemos nosotros aquí en la radio, que entramos a las 5 de la mañana...
No tengo un horario reglado, pero muchas veces no sé lo que me va a llevar el día a día. Me puedo levantar pensando que ese día lo tengo tranquilo, pues por ejemplo un lunes que dices he tenido el fin de semana completo con magias y digo yo me lo tomo tranquilo y pueden estar desde las 9 de la mañana ya llamándome porque me ha salido algo, no me va a salir algo, o tengo que mandar un email o una propuesta o tengo que actualizar algo en la página web. Bueno, al final...
Eso es un poco como la vida del actor, que siempre dicen, estás pendiente de que suene el teléfono, ¿no?
Sí. Al final dependes de otro que te contrate, ¿no? Yo, por suerte, me llaman, no soy de los que manda publicidad o hace spam o estas cosas, de momento no lo he necesitado, sé en el futuro.
No te hace falta.
Sí,
me
encuentran y bueno, pues que esperemos que dure, sí.
¿Algún momento tierra trágame en el escenario?
Sí que
unos
ha habido.
¿Cuántos?
Sí que ha habido, sí.
¿Alguno que se pueda contar? ¿Y cómo ha salido del
entuerto? Lo bueno que tiene es que el público no sabe lo que va a pasar. Entonces, pues hay veces que yo sé que tengo que salir de A y llegar a B, pero hay veces que no llego a B, que llego a C porque no me ha salido bien algo y entonces improvisas y como dice otro amigo mío, el público te perdona todo menos el aburrimiento. Entonces, mientras sepas llevarlo bien, igual pone a alguien una cara rara de ¿qué ha pasado ahí? Pero al final lo llegan a olvidar porque si lo llevas bien y lo llevas a tu terreno, se lo pasan bien y al final hay algo que les sorprende, pues dirá, pues será así.
Bueno, volvemos a la capacidad de improvisación que decíamos antes. Hay que salir de ese charco con cierta maestría, ¿no?
Sí, hay que torear un poco, porque al final, eso también, por ejemplo, yo uso... bueno, hago magia participativa y muchas veces suben los niños conmigo al escenario y claro, cada niño es un mundo, o sea, te puede pasar de todo. Me ha pasado hasta que a un niño esté yo pensando que está nervioso y se estaba meando y llegar a mearse en el escenario, entonces con eso hay que lidiar, ¿no? Pero sí, cada niño es un mundo y hay que, cada adulto también, hay de todo y hay que torear un poco.
¿Algún número favorito? Por el motivo que sea, o porque te costó mucho prepararlo y al final
de
sale bien.
Yo, o de ver a otros, de hacer yo, dices.
De hacer tú y luego de ver a otros.
Eso,
vale. Bueno, de ver a otros, a mí de pequeño me impresionó mogollón, porque salía en la tele y eso, David Copperfield, y pues yo me acuerdo que veía todos los especiales y hubo uno en el que volaba y bueno, eso con 16 años pues me dejó...
Sí, porque ahora lo ves y ves el croma.
No había croma. Pero sí, eso me flipó. Y a mí, pues bueno, hay un juego de magia que me costó mucho llegar a él porque no sabía muy bien cómo hacerlo, hice varias pruebas y es uno en el que me meten esposado en una caja, la caja sube y al final desaparezco de la caja y aparezco en otro lado. Y ese me costó mucho llegar a un guión interno que tuviese y externo que tuviese coherencia. Porque al final, bueno, la gente no lo sabe, pero dentro de un juego de magia hay como varios guiones que se sobreponen. Está lo que yo hago internamente sin que el público lo vea, ese es uno. Otro es lo que el público ve que está pasando y otra cosa es lo que yo digo que hago. Con lo cual hay tres cosas ahí que se...
Tres capas, ¿no?
Sí, que se superponen y las tres tienen que tener coherencia.
Yo siempre digo que el mayor número de magia de David Copperfield ha sido ser pareja de Claudia Schiffer.
Alguno decía que estaba amañado para llegar al mercado europeo, no lo sé, pero sí, ahí estuvo.
Aitor, ¿hay que ensayar muchísimo para ser un buen mago?
Sí, hay que meterle horas, claro.
Sí,
claro.
¿No?
Yo creo que como en toda disciplina, si no metes horas, por mucho que el talento sin en práctica no llega a ningún lado, entonces sí que es necesario estar al pie del cañón, ver también qué cosas salen nuevas. No sé, Picasso decía, ¿cuánto has tardado? Creo que era Picasso. ¿Cuánto has tardado en pintar este cuadro? Y te dice, pues pintarlo 3 días, pero aprender a pintar como lo hago toda una vida. Pues bueno, un poco eso, sí.
Claro, que nos hablabas antes que al final el objetivo es el entretenimiento, pero también es importante para contigo mismo, ¿no? Al final me refiero a que a base de trabajar tanto un mismo número puedes llegar, no sé si incluso a aburrirte. También tienes que estar ahí al quite de, bueno, pues de pues, nuevas tendencias y demás, sí. Y de cómo actualizar lo
pues
que es
tu repertorio.
Pues tengo
la suerte,
¿no?,
de que hay juegos que hago desde hace 20 años y no me aburro, porque como mi magia es muy muy participativa, al final siempre la interacción con el público siempre es distinta, ¿no?
Claro, cada número es distinto.
Sí, si fuese algo, no sé, pues algo más cerrado, como si fuese una obra de teatro donde no rompes la cuarta pared y tú siempre haces lo mismo, pues igual me podría llegar a pasar, pero no me ocurre, yo creo que por eso, porque es más participativo con el público.
Podemos decir que eres un trabajador que no cae en la rutina de su trabajo.
No, y eso que entre los magos, a lo que son una consecución de juegos que forman un todo, le llamamos rutina, curiosamente.
En el lenguaje técnico, ¿no?
Sí,
en el argot.
Sí, sí.
Un número, por supuesto, sin desvelar nada, sí. no tenemos ninguna intención al respecto, pero un número que te haya costado especialmente, su preparación, la elaboración.
Que me haya costado especialmente, bueno, el que he dicho antes de la caja me llevó mucho tiempo porque había que, bueno, primero construirla, luego diseñar la trampa. Pero al final, luego, es igual los juegos que ahora, con cartas, por ejemplo, que no me cuestan hacer. Es lo que he dicho antes, llegar a esa técnica es lo que... Porque al final, una cosa sencilla, tú coges una carta, no sé qué, y de repente aparece en otro lado, pues eso, la técnica que hay detrás puede ser de muchos años de práctica. Y otras cosas, pues igual te cuesta más el concepto que hay detrás, el cómo guiar al público, pero igual te cuesta menos ejecutarlo, por decirlo de otra manera. Pero, por ejemplo, con cartas, eso, hay técnicas que pues que todavía ni siquiera las manejo bien, porque son difíciles.
Mucha prueba-error, ¿no?
Sí. Y delante del público, si tú en casa eres capaz de dar un 100%, porque siempre te sale bien una técnica, delante del público es muy difícil dar ese 100%, porque al final, pues en las manos no tienes igual, sudas, o hace calor, o hay un ruido al otro lado, no es lo mismo. Entonces tienes que controlar que en casa puedes hacer maravillas, que luego delante del público hay que medir qué es lo que se hace para no estamparte.
Y en las sobremesas familiares, ¿cuántas veces te dice la familia, venga, haznos un truco?
Pues es que mis primeras actuaciones siempre eran todos los años. Yo me preparaba en Nochevieja, que nos reuníamos en casa de Aitite y Amachi, y estábamos ahí todos los primos y todo, y después de la cena todo el mundo sabía que yo iba a hacer algo. Y
esas lo eran haces mis o primeras te niegas, pruebas. Oye, que no estoy trabajando.
Bueno, lo hacía más antes cuando no actuaba tanto. Y quería desfogarme y probar cosas y sí, lo hice durante un montón de años, sí.
Aitor Bilbao, Tor Magoa, nuestro personaje misterioso y mágico de la semana. Ha sido un placer, es que ricasco.
Es un placer, es que ricasco.